La cara B.
En 1975, el jefe del gobierno de España, Carlos Arias Navarro, valoró la posibilidad de entrar en guerra con Portugal. En Estados Unidos sabían del proyecto, aunque en Washington se establecieron otros mecanismos para frenar los cambios en el país vecino. Es uno de los episodios más desconocidos de la historia contemporánea de la península ibérica. El pasado 3 de noviembre, el diario El País publicaba una información inquietante. Arias quería ir a la guerra con Portugal. Tal afirmación se basaba en una serie de documentos custodiados por los archivos nacionales de Washington. De la amenaza de Arias estuvieron informados en todo momento los dos hombres más poderosos de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger y Robert Ingersoll, secretario y subsecretario del gobierno norteamericano. La razón que le habría llevado a Arias a sopesar esta posibilidad tenía que ver con los cambios políticos en Portugal. Apenas unos meses antes, en Lisboa asistió a la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin a una larga dictadura merced a una movilización social sin precedentes que fue defendida por un nutrido grupo de altos cargos militares. El problema, tanto para Washington como para Madrid, no era otro más que la ideología comunista que alimentaba la revolución y al nuevo poder. El jefe de gobierno quería sentirse protegido por Estados Unidos en caso de iniciar hostilidades. En dichos documentos, el entonces embajador de Estados Unidos en Madrid señalaba lo siguiente. Con su larga frontera con Portugal, a España le resultaría difícil protegerse de una acción subversiva portuguesa. Existía miedo a que la ideología de izquierda se extendiera desde Portugal a otros países. Sin embargo, en Washington las ideas de Arias, sin ser rechazadas, no acabaron de convencer debido a su difícil posición en el gobierno de Franco, con quien no mantenía relaciones fluidas, al igual que con el sector duro del gobierno, que tildaba a Arias de desleal, puesto que estaba en sintonía con la idea de iniciar un proceso político con mayor participación ciudadana. De hecho, cuando el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados tres miembros de ETA, Arias Navarro se opuso a una sentencia que despertó las iras en medio mundo. En tal contexto, Estados Unidos no impulsó la iniciativa de forma rotunda, habida cuenta de que además existía molestia en la Casa Blanca ante el hecho de que desde el gobierno español se había filtrado al poder en Argelia la lista de armas que Washington había vendido a su enemigo Marruecos. Pero al margen de lo publicado, existe una cara B para una historia mucho más compleja que el simple órdago de Arias Navarro. La Revolución de los Claveles en Portugal culminó el 25 de abril de 1974. Se ponía así fin a 48 años de dictadura impuesta por Antonio de Oliveira Salazar en 1928, que fue sustituido 40 años después por Marcelo Caetano. Aquel día, un grupo de altos oficiales asociados al Movimiento de las Fuerzas Armadas, al MFA, ocupó los puestos estratégicos de mando del país. Horas después, a los militares sublevados se le unió una multitud con claveles en la mano. Caetano fue detenido, después marcharía a Brasil, y el cargo fue ocupado por el militar Antonio de Espínola, enfrentado desde meses atrás a la vieja guardia. Después llegarían meses de conflictos entre ideologías de izquierda y derecha, pero en marzo de 1975 el MFA anunció la transición al socialismo. Aquel hecho fue el que despertó la inquietud en Madrid y en Washington, pero un mes después las elecciones las ganaron las fuerzas socialistas moderadas, que no contaban con toda la simpatía de los militares sublevados que después intentarían recuperar el poder. Hubo riesgo de guerra civil hasta que en 1976 se aprobó la nueva constitución en Portugal y los ánimos se calmaron. Aunque entonces no se supo, las acciones secretas de Estados Unidos en la península ibérica salieron según todos los planes y se logró frenar la ideología que impuso la Revolución de los Claveles. Arias Navarro, con su idea de invadir Portugal, fue una incomodidad para Estados Unidos, una incomodidad que se solventó tras la muerte de Franco y su desaparición del poder tras ser destituido por Adolfo Suárez tras una tensa reunión con el rey. El plan de la CIA en Portugal había sido ideado por el entonces director de la agencia, el general Vernon Walters, que tras la revolución convenció al presidente Gerald Ford para que enviara como embajador a Portugal a Frank Carlucci, un hombre del servicio exterior que había trabajado en inteligencia desde finales de la Segunda Guerra Mundial al tiempo que se convertía en un importante hombre de negocios. Carlucci llegó a Portugal acompañado por casi un centenar de agentes de campo de la CIA. Su objetivo era frenar las tendencias izquierdistas del poder que surgiera tras la revolución de abril. Para lograrlo, estableció contactos con Mário Soares, el mítico líder del Partido Socialista Portugués, al que financió y apoyó para estancar el proceso revolucionario, después de que llegara a Lisboa, procedente de su exilio en París. Soares sería el primer ministro de Portugal entre 1976 y 1978. Acabaría reconociendo que conspiró junto a Carlucci para frenar determinadas derivas de la revolución. Por cierto, Carlucci volvió a Washington en 1977 tras realizar su tarea. Sería después nombrado secretario de Defensa por Ronald Reagan y ocuparía puestos de relevancia en la CIA hasta que en 1989 abandonó el sector público para dedicarse al mundo de los negocios en el sector armamentístico y energético.